Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a un espacio que durante todo el año te está ofreciendo un programa a la semana con una clave. Quizá lo conozcas hoy. Te ofrecemos un programa normalmente los jueves y de vez en cuando nos asomamos a la antena de la radio. En todo caso, quédate hoy con nosotros, eso sí, por favor, creo que te puede gustar. COPE 3D hace hoy la edición número 152 y estamos aprovechando el verano, el mes de agosto, para recopilar algunos de los mejores momentos, lo que más nos ha gustado de una temporada maravillosa en lo que hemos llamado Túnel del Tiempo. Lo primero, quiero que sepas que esta tu casa de la tecnología, de la cadena COPE, tiene sitio oficial. Por supuesto, nos puedes encontrar en cope.es. Tienes los datos del programa, todo el equipo, fotos, señas de identidad, los audios, la colección completa. Y, por supuesto, estamos donde tú, estamos en Facebook, o también nos puedes encontrar en Twitter como cope-3D. Pero quiero que comencemos, que lo hagamos ya. Y hacemos así la edición especial Túnel del Tiempo, ya, sobre la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Y está ya lista la primera dimensión del programa. Marcos es subdirector de operaciones del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, el INTECO, es amigo. Además es un organismo, como sabes, español para asuntos de seguridad y de promoción de esto que amamos. Y él, no INTECO sino Marcos, es miembro de los 30 expertos de ENISA, Agencia Europea de Seguridad, Redes de la Información de la Comisión Europea. La sede de INTECO está en León. Marcos, ¿dónde está? Está en Buenos Aires y quiero que empecemos por ahí. Estás en Meridian 2013 diciéndole a todo el mundo que hay que sensibilizar con campañas para hablar de seguridad.
Eso es, estamos hablando de la conferencia Meridian. Es la conferencia que durante 8 años se viene ya reuniendo de mano de casi todos los países punteros en materia de seguridad e información y que este año se ha celebrado en Argentina, en Buenos Aires, con la participación, evidentemente, de muchos de los países latinoamericanos, Colombia, Perú, Venezuela, México, Argentina, Brasil, etcétera, para discutir acerca de la seguridad de la información y las infraestructuras críticas. Meridian es un grupo de colaboración público de diferentes gobiernos que durante estos 8 años se viene reuniendo para tratar cuáles son las principales amenazas, cuáles son las principales medidas de seguridad y las estrategias a llevar a cabo. Nuestra primera presencia ha sido aquí, en Argentina, de la mano de nuestros amigos del Ministerio del Interior y de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información de Argentina, que es la encargada aquí en Argentina de estos temas. Han sido 3 días intensos, han sido 3 días en los que hemos discutido con japoneses, con canadienses, con americanos, con británicos y, por supuesto, con la delegación latinoamericana, pues temas muy interesantes relacionados con la seguridad, en el cual el tema de las campañas de concienciación, tanto dentro de los operadores de infraestructuras críticas como del usuario, que es al final el que recibe los servicios esenciales, suministro de energía, gas, transporte, etcétera, pues son los principales afectados ante una crisis de seguridad que podría afectarles. La verdad es que ha sido muy interesante, yo vengo encantado, una gente estupenda, y bueno, si nos invitan el año que viene, pues volveremos a daros en esta cita de COPE 3D, pues información de primera mano de qué se cuece aquí.
La OSI, luego digo quién es porque vamos, la conocemos todos, la OSI dio cuenta de una noticia muy interesante que luego hemos recogido muchos medios y que decía que Microsoft reconocía, pues como reconocen ahora los grandes de la tecnología, menos a través de la prensa, a través de sus sitios web, quien quiera que los vea, pues bueno, reconocía un fallo de seguridad muy grave.
Bastante grave. Estamos hablando de versiones de Windows Vista, de Windows 2007 y, atención, de Microsoft Office 97. Son muchos los usuarios en el parque de usuarios de Internet español que utilizan esta plataforma, estos sistemas operativos y estas herramientas ofimáticas, y que gracias a un parche de seguridad temporal, recordemos, lo suelen sacar todos los martes, todos los segundos martes de cada mes, por lo tanto, han tenido que correr para sacar un parche temporal, estaría descubierto. Recomendamos que os lo actualicéis porque, si no, cuando naveguemos por Internet, van a utilizar cualquiera de estas vulnerabilidades que afectan a este sistema operativo, Windows 2007 y Vista y Office 2007, para poder mandarnos mensajes suplantando posibles entidades con las que naveguemos o por las que naveguemos en internet, y finalmente mediante enlaces maliciosos llevarnos a páginas web en las que nos infectarían con malware que explotarían estas vulnerabilidades. Corriendo a actualizar es una recomendación que siempre os damos de COPE3D5, y bueno, pues esta semana mejor o más rápido, porque es una vulnerabilidad grave que afecta a muchos usuarios.
Pues apuntamos los enlaces como siempre en OSI, en COPE3D, quien tenga algún de este asunto pendiente, que vaya ahí, que se puede descargar directamente en el link original el parche adecuado. Continúan las informaciones sobre cómo los servicios de seguridad norteamericanos, la NSA era famosa por el cine, ahora por la realidad, o el FBI, pues utilizan la red de redes, es decir, esto que estamos ahora nosotros, pues para variados y nuevos asuntos y ejemplos que están saliendo estos días, ¿no?
Eso es. Las principales fuentes de información, que son fuentes abiertas, utilizamos todos los usuarios, pues bueno, hay noticias de la NSA, de Estados Unidos, del FBI, también de la Agencia de Seguridad e Información y de Inteligencia del Gobierno Británico, que podemos encontrar googleando un poco o bingueando un poco, como queráis. Y al final lo que se está demostrando es que en estas fuentes abiertas, principalmente alimentadas a través de buscadores de Internet, a través de redes sociales, a través de foros, a través de blogs, es fácil encontrar información de los usuarios, hacer un perfilado del mismo, y no solo de los usuarios, sino también, por ejemplo, de las empresas que también se han volcado a Internet y están utilizando estas herramientas, estos servicios de Internet, para dejar información a sus usuarios. Lo que pasa es que a veces esta información permite a que estas agencias de seguridad o estas agencias de inteligencia rescaten contenidos, hagan un perfilado de nuestra actividad en Internet, y al fin y al cabo nosotros no nos gustaría que estuviera en manos de inadecuadas, que podría ser que pudiera estar en manos de ciberdelincuentes, cibercriminales, ciberterroristas, en manos de entidades como estas que hemos mencionado. Veremos qué uso hacen de la misma. Hay mucha controversia, mucha confusión, y simplemente es un toque de atención para que los usuarios, como siempre, protejan su privacidad, que vamos a hablar justo en la siguiente noticia, recomendación de la privacidad y la protección de datos en la red. Y al final, esa vida digital que está en la red, cuidémosla, porque puede estar abierta no solo a este tipo de agencias, sino a terceros que ya pueden hacer un uso malicioso de la misma.
No podía ser de otra forma, Marcos, el viajero empedernido como el que me está ya esperando al otro lado del hilo telefónico. Por cierto, vamos a saludar ya a Ángel, que está por allí. Ángel, hola.
Hola, buenas, aquí estamos, con un ojo en Twitter.
Ya te digo, es que un ojo en Twitter, tú estás en Nueva York, Marcos ahí a punto de embarcar a Buenos Aires. Saludaros y esto, y si queréis contaros algo, yo qué sé.
Bueno, hola, Marcos, un abrazo.
Un abrazo. Oye, qué un abrazo. Bueno, Ángel, ahora vamos contigo. Marcos, no podía ser de otra manera. Terminamos con una recomendación desde la OSI, ahora lo digo. Oficina de Seguridad del Internauta, ese organismo con teléfono. Es decir, tú le llamas, lo buscas en Bing, Google, Yahoo, pones OSI, oye, que es que me ha pasado esto, y te atiende una persona. Esto hoy día es muy difícil porque el operador no lo hace. Y leo, imagínate por un momento que llegas a casa y ves que unos ladrones han conseguido desmontarte la casa, llevándose tus cosas más valiosas, dinero, algunas joyas y la tablet. ¿Qué hacemos, Marcos?
Pues mira, lo primero es que teníamos que haber hecho antes, importante. La tablet, igual que cualquier dispositivo electrónico, permite hacer copias de seguridad. Y si luego no queremos llorar, porque ahí vamos a tener bastantes cosas, fotos, vídeos, películas, música, una buena copia de seguridad de estos dispositivos, que lo permiten todos en cualquiera de las plataformas, en iOS, en Android, etcétera, es tener una copia de seguridad. ¿Pero qué pasa si nos la han robado? Bueno, pues si nos la han robado, que también nos puede pasar en un aeropuerto, como yo hoy, por ejemplo, pues lo más importante es haber también puesto en esa tableta una contraseña fuerte, segura, para que no nos la desmonten en cero coma y tengan acceso a la información. Si no la tienen, pues tendrán que resetear la tableta y, por lo tanto, el contenido, y no tendrá tanto peligro. También es importante, además, que como en esa tableta hemos accedido seguro a redes sociales, porque están muy preparadas para hacer este tipo de uso de este servicio de Internet, o juegos online, o, por ejemplo, todo tipo multimedia, pues lo más importante es que cambiemos las contraseñas de acceso a Facebook, a Twitter, etcétera, etcétera, aparte de la consabida recomendación de que no sea la misma para todo. Y finalmente, lo más importante también es denunciar el robo del dispositivo, porque como cualquiera se puede denunciar frente a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y en algunos casos lo consiguen recuperar. Y en caso de incidente, de que esa información estuviera a manos de terceros, también es una buena recomendación que, a la medida posible, intentemos cifrar la información de nuestras tabletas. Copia de seguridad, contraseña fuerte, información cifrada, y cambiar contraseñas inmediatamente ante la pérdida de cualquier dispositivo. Y esas son las recomendaciones que ponemos desde Inteco en la Oficina de Seguridad Internauta.
Bueno, pues nada, que vuelvas bien, que un abrazo grande y gracias, como siempre, Marcos.
Gracias a vosotros.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y establecemos ya conexión con nuestro envidiado especial, lo acabas de escuchar, está ahí preparado, creo, Ángel Jiménez de Luis, que está en su domicilio neoyorquino, el último berrido, digo grito tecnológico, hoy, de nuevo, desde la Gran Manzana, New York. Pasó una semana, Ángel Jiménez de Luis, en la que Google estaba esperando a que finalizara COPE 3D, para, sin aviso, lanzar su nuevo smartphone. Dice, están hablando del iPhone 5, espérate, no aviso a nadie, y lanzan el Nexus 5, que si saco nota de prensa, se pregunta alguien en Google, dicen, no. Que si autopublico la noticia, dice, sí, tira. Que se han agotado ya los dispositivos y nadie sabe cuántos han sacado. Haz lo que quieras, que alguien lo cuente. Es decir, la transparencia de Google, amigos míos, en sus múltiples y maravillosos productos, siempre la hemos aplaudido desde COPE 3D, yo personalmente, y hoy en el tema de la información, de nuevo les pongo un bajo cero, porque en lo informativo cada día van a peor. Pero vamos a lo que digo, sale el Nexus 5. Ángel, ¿qué mensaje quiere realmente dar Google con este smartphone construido, subrayo, por LG?
Pues como la queja está bien enfocada, y yo creo que han vuelto a hacer lo que hicieron el año pasado, que fue avisar a un solo medio, que fue The Verge, y presentarlo un poco casi escondidas, pero ya está el Nexus 5 en el mercado. Uno se pregunta siempre si esto tiene que ver a lo mejor con algún tipo de estrategia de Google para no quitarle protagonismo a otros fabricantes, porque puede haber malestar, como su propio teléfono, es un teléfono que vuelve a ser este año. Yo creo que me preguntas cuál es la definición. Yo creo que este año vuelve a ser el mejor Android en relación calidad-precio. Es muy barato, son 349 euros el del modelo 16 GB. Y es fantástico, o sea, es un teléfono que tiene todo lo que tiene que tener un smartphone. La cámara no es la mejor, la batería no es la mejor, pero como teléfono es bastante competente y te llevas el Android puro, ¿no? Es la experiencia que Google quiere para sus usuarios, no la que luego Samsung tiene que ponerle una capa especial para justificar que es diferente, elige la suya. No, esto es puro tal y como Google quiere que salga Android.
Lo que tú has dicho, yo me quedo con el tema de marketing, de saco la patita, pero ojo que la gente me lo construye, luego está matizado perfectamente. Por cierto, me avisan ahora mismo de Centralista que me está llegando el Nexus, pero claro, yo le quería el día antes de que saliera, así que lo probaremos cuando toque, la noticia está dada.
Está bien.
Hablamos, y además lo del Google OK, y bueno, yo
sí, Google. ¿Sabes lo que pasa? En esta ocasión te vas a dar cuenta de que muchísimos más servicios de Google integrados en el teléfono, y además integrados, muy, muy integrados desde el punto de no poder sacarlos, ¿no? Las barras de búsqueda están ahí, no se pueden mover. Es decir, cada vez es un teléfono, yo creo que ahí Verge aceptó con el titular, cada vez es un teléfono que es menos Android y más Google, ¿no? Entonces es como es todos los servicios de Google en un único teléfono.
Bueno, que sepa quien nos escucha que todos son súper tecnológicos, pero a algunos se suma que le gusta oírnos hablar porque, oye, como lo decimos con gracia, lo de Verge es, pones Verge con V en Google y sabes de lo que estamos hablando. Yo no sé si empezar ya el ping-pong, espérate que primero le voy a dar un pong. Microsoft, primero, recordamos que María Garaña, presidenta de Microsoft aquí en España, Microsoft, para los que tal, dice que igual ponen el nombre de Microsoft al Estadio Santiago Bernabéu. Para mí, mal asunto, porque no veo yo a un hincha del Barça con el Windows Phone, así que María, búscate un asesor, pero vamos a lo que vamos, esto habrá tiempo para ver si lo hacen o no, pero bueno, que tomen nota de lo que acabo de decir, o vete al Sadar y tal. Microsoft continúa con el proceso, me subrayas tú, de elección de CEO, que no feo, y llega uno que tenía que llegar.
Pues sí, yo creo que ha sido una sorpresa porque todo el mundo esperaba que Stephen acabara en un buen puesto dentro de Microsoft, pero acaban de presentar una lista de una lista que empezó con 40 candidatos a CEO, al nuevo CEO de Microsoft, ya van reduciendo y quedan 5 o 10, y entre ellos está Stephen Elop, el antiguo CEO de Nokia. También está Mulally, que era el que hablamos en su momento, que había sido el CEO de Ford, de la compañía Ford de coches, pues sigue ahí y es un poco el nombre que más suena. Yo creo que en la batalla interna que debe haber ahora mismo tiene muchísimo apoyo Mulally, pero Elop está ahí y sería una estrategia curiosa, ¿no? Cuanto menos se acabara de ser de Microsoft después de lo que ha pasado con Nokia y cómo ha acabado vendiendo la compañía y demás.
Sí, sí, pero bueno, lo hemos estado contando y ahí está. Decimos que ya hay un CEO por dedito en la mano. No está mal, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que vamos como siempre con el tiempo, y esto es radio pura en Internet, me voy a echar un ping-pong contigo. Espérate que Venga. Saco yo a ver cómo vas tú. Espérate. Mira qué efecto le he metido. Oye, has estado ensayando, ¿no? Ostras, ¿cómo le pegas?
Voy mejorando.
Ya te digo. Bueno, Apple, que es la marca más valiosa del mundo, lo hemos dicho en la entrada, por tercer año. Luego lo contaremos en otro momento, pero la vida es así, el segundo Microsoft y la mitad de potente, ¿no? Está contando estos días pues las peticiones Apple de los gobiernos, incluido la española. Esto, bueno, a ver, hay que dar algún datito, ¿no?
Sí, vosotros creo que visteis en Twitter hace poco los datos en España.
Sí.
En total, en todo aquí en Estados Unidos es el país que más peticiones de información ha realizado, ¿no? Creo que son 3.500 para información de dispositivos y esto de un total de 8.000. O sea, es, digamos que la mayor parte de las peticiones que se está recibiendo las está recibiendo aquí de Estados Unidos. Cuando Apple publica estos números, no ha dicho exactamente para qué son estas peticiones, pero más o menos se puede decir que casi el 90% de los casos pues son esta policía, ¿no? Casos de robo de teléfonos o cuentas que pueden ser haber sido atacadas o demás, ¿no? Y luego de todas estas peticiones, realmente las que acaban fructificando y digamos que Apple acaba dando información de los usuarios, pues son muchas menos, son unos 22%, una cosa así en España.
Vale.
Como digo, la mayoría, el número sorprende, pero la mayoría de estos casos al final es lo que todos nos esperamos, ¿no? Es la policía acaba de recibir una denuncia por robo o pérdida de un teléfono y tiene que hacer la diligencia de pedir a Apple, pues oye, necesitamos información. Luego Apple dirá no o sí, pero bueno, la información está ahí.
Pero se están conociendo cosas y por eso tú me devuelves a mí el pong este. Toma, uy, que mate más da. Y embargo, que me has contado, esta se me ha caído ahí abajo, que en Nueva York hay una policía hay dispositivos.
Sí, ya he montado aquí, y un poco va a ir lo de esto, ¿no? Hay tantas peticiones de información a Apple y hay tantas peticiones, digamos, tantas denuncias de robo en la policía de Nueva York, de robos de iPhone y de iPads, que la policía de Nueva York tiene una división especial exclusivamente para lidiar con este tipo de casos, ¿no? De casos de robos de productos de Apple. Es una división pequeña, evidentemente, y supongo que no se dedican exclusivamente a esto, pero digamos que ya es tanto el volumen de trabajo que causa que necesitan tener una división especial.
Bueno, espera que te tiro otra por allí, porque luego analizamos el iPad.
Siempre me ganas al final.
No, me pegas unas palizas. Mira, otra vez fuera la pelota. El iPad Air con datos americanos, ¿no? Datos buenos.
Sí, poquitos por ahora, pero una de las operadoras americanas, T-Mobile, ha comentado que el número de ventas de iPad Air de este año, por lo menos para ellos, es casi 4 veces mayor que el del año pasado. Esto no sorprende mucho, la verdad es que cuando se pone en contexto se entiende, ¿no? Desde el año pasado hubo 2 iPads y el primero salió en primavera y el segundo salió en octubre. Entonces ya para octubre, digamos, que quedaba menos fuelle. Es normal que este año, que solo ha habido un iPad, pues tenga más empuje. Pero bueno, aún así 4 veces más en el caso de T-Mobile, no hay que generalizar. Pero parece ser que el iPad Air ha ido bastante bien, sobre todo si tenemos en cuenta que hay mucha gente que está esperando al iPad Mini Retina, ¿no? Este año no se está comprando el iPad Air porque quiere el pequeño.
Vale.
Así que bueno, habrá que verlo las cifras del año que viene. Pero
sí. El baile acaba de empezar. Espera que te voy a sacar una de revés, de las que me gustan con efecto. Raca para allá. Explícame tú y a los amigos de Cope 3D, ¿qué es eso de Samsung con dispositivos plegables?
Plegables. Pues nada, que a Samsung le ha dado por celebrar una cosa que se llama el Día de los Analistas, ¿no? Lo van a hacer ahora cada año y es básicamente reunir a todos los analistas en una sala y les explican un poco pues la estrategia de la compañía y qué van a hacer en los próximos años y demás. Y entre las sorpresas, pues han dicho que van a tener un dispositivo plegable, es decir, con pantalla flexible plegable, para el año 2015. Este es un objetivo que se ha marcado, han nombrado otros, pues por ejemplo van a hacer el salto a 64 bits, como hizo Apple, como ha hecho Apple este año, pues lo van a hacer también en el 2014, toda una serie de estrategias y demás, acaba de sacar el primer dispositivo de pantalla curva en Corea, pues ahora le añaden uno, que es eso. En 2015 vamos a ver el primer dispositivo que puedes doblar y se queda más pequeñito, pero la pantalla se dobla y...
Que los amigos de Cope 3D dirán, oye, que el móvil de Concha ya lo hizo Motorola. Bueno, lo veremos si pasará.
Pero dobla la pantalla.
Ya, es lo que ha quedado claro. Espera que me vas a tirar tú una de esas que te gustan. A ver, esta va así. ¿Quién iba a decir que Windows Phone, eso que a lo mejor un día lo ponen en vez de Santiago Bernabéu, está cogiendo impulso? Y además con datos que tú tienes que demuestran que esto va así, ¿no?
Pues sí, ahora mismo uno de cada 10 teléfonos smartphone vendidos es Windows Phone. Es un número bastante alto, si tenemos en cuenta desde dónde empezaba la plataforma. En algunos países de Italia, en algunos países de Europa, por ejemplo, Italia está ganando a iOS, está creciendo por encima de Android. En Europa en general está creciendo por encima de Android, lo cual es sorprendente. Y yo creo que es un poco la confirmación de que, primero, Nokia está funcionando la estrategia que han encontrado, aunque luego encuentros de resultado y demás habrá que ver cómo va. Pero digamos que los teléfonos gustan, o por lo menos han conseguido el acuerdo con el operador que les permite moverlos. En Estados Unidos está pasando también, y sobre todo que si había un tercer puesto, sin duda ya, o sea, antes estaba la duda de BlackBerry o Microsoft, pues sin duda ya el tercer puesto después de iOS y de Android para Windows Phone. Es el tercer gran sistema operativo ahora mismo.
Has mencionado BlackBerry, voy a echarte la última, que seguro que me la vas a colar. Vámonos. Lo de BlackBerry, vaya semanita que llevan.
¿Qué le pasa a BlackBerry?
Yo qué sé, alguien la quiere comprar, alguien la quiere vender, algo está pasando. Es culebrón, claro, yo creo que no hay mucho que contar. Hay que seguir esperando, ¿no? Es emponzoñar un poco.
Hay que seguir esperando.
¿No?
Bueno, lo que hay que contar es que ya no está el CEO que estaba. Han entrado Thorsten Things y ha entrado John Chen, que era el anterior CEO de una compañía que se llama Sivase, que es un poco Saiba, si quieres pronunciarlo así en plan raro.
Vale.
Pues y eso que viene del sector de los servicios, la idea es que a lo mejor mueve la compañía a los servicios. Por ahora lo único que ha dicho el nuevo CEO, primero, es que no va a haber venta como se sospechaba a Fairfax, el núcleo del hedge fund que estaba interesado en comprarla. No se va a producir esa venta, nadie sabe si es porque Fairfax no está interesado o porque BlackBerry no está interesada, pero el caso es que no se va a producir. Y el nuevo CEO viene a decir que la compañía tardará un año, año y medio en volver en girar y volver a colocarse en la posición adecuada para seguir adelante, pero que cree que puede hacerlo sin que necesidad de que nadie la compre, lo cual es una sorpresa. Pero sí, bueno, a ver qué pasa. Es un culebrón que va a dar mucho que hablar en el próximo año, yo creo.
A por el culebrón, que nos dará mucho pimpón y mucho grito. Ángel, que un abrazo grande. Y
venga,
nada.
Aquí me quedo mirando la cotización de Twitter, a ver si está bien.
Ay, Dios mío, lo de Twitter, cómo nos tiene. Yo me voy a esperar un poco, fíjate. No quiero que Wall Street me tome en cuenta, pero yo voy a esperar a ver qué hacen los demás, ¿eh?
De acuerdo.
Un abrazo grande, gracias, Ángel.
Un abrazo. What's wrong with me? Why do I feel like this?
Seguimos en COPE 3D y de dimensión en dimensión, pues voy a tirar porque me toca y te toca conocer una historia que a mí me ha apasionado por dos motivos. Primer motivo, por quien lo cuenta, que no dice nada y ha hecho todo. Y segundo motivo, te va a interesar. Tiene que ver con el recuerdo, escúchalo y al final te recuerdo, valga la rebuznancia, de qué se trata. Pero escucha que te va a interesar mucho.
¿Qué parte de estoy ocupado no ha entendido?
Disculpe, ha llegado un paquete urgente.
¿Urgente? ¿Quién lo envía?
Usted, hace 20 años.
Ocurrió el hacer pues eso, diseños bonitos, diseños muy atractivos en los cuales pues uno pudiera poner sus fotos, poner sus vídeos y entregarlos en una fecha futura.
¿Qué? ¿Sorprendido? Seguro que ya ni te acordabas. Si estás viendo esto es que han pasado 20 años. Espero que no hayamos perdido pelo o ganado panza. Como te conozco o me conozco y sé que podemos haber olvidado algunas cosas que aprendimos este verano, he decidido hacer este vídeo para recordártelas.
De los mensajes sabemos que serán escritos por el protagonista para el propio protagonista.
Alguien está intentando que me cree recuerdos para siempre. Estoy trabajando la parte del para siempre.
Es muy fácil. Bueno, la descarga de la aplicación es gratuita. Una vez que te has registrado, que es muy simple, lo único que tienes que hacer es seleccionar la plantilla que más te gusta. Hay más de 20 plantillas distintas con distintas categorías. Hay para viajes, para niños, para amor, para celebraciones, fiestas, cumpleaños, etcétera. Eliges una de esas plantillas, le incluyes una foto, el texto, el título, y eliges el destinatario y le programas la fecha cuando quieras que la reciba. Día, año, mes, e incluso la hora a la que quieres que lo reciba. Y le das a enviar y ya está.
Intenta recordar. Deja que tu mente vuelva a tu infancia. ¿Fue feliz? ¿A quién conociste cuando eras niño?
Bueno, básicamente lo que nos estamos viendo es que nuestros hijos van a tener un legado digital enorme. Van a tener unos cuantos terabytes de fotografías, información, y que no sabrán muy bien lo que hacer con ella, porque a mí me ha pasado el ver algún Super 8 de mi padre y decir, ¿y dónde estábamos y quiénes eran estos y qué hacíamos, ¿no? Y esta es una forma un poco ilustrada de guardar esos recuerdos y dejarlos para que nuestros descendientes los vean cuando tengan uso de razón o cuando puedan comprenderlos. Yes. Nuestro eslogan es captura tus mejores momentos y envíalos al futuro. Y esa es la esencia, el no dejar en el olvido todos esos buenos momentos que tenemos a lo largo de nuestras vidas.
La próxima vez que me veas, te acordarás de mí.
Imagino que como a mí, a ti te ha impresionado, ahora te doy los nombres de lo que te conté al principio y que acabas de escuchar. Realización y producción, Producciones Teresa Velayos, ha hecho un reportaje en el que no ha hablado y ha contado todo. Ellos, lo has oído, su web te la recuerdo, anótala fuerte porque te va a interesar mucho. www.recmemberme.com. Luego te lo pongo todo en internet y ya sabes, hemos vivido algo para el recuerdo que siempre podrás incluso atesorar con esta página web y gracias, como digo, a Teresa Velayos que nos ha traído una idea bonita y yo creo que te va a interesar. Seguimos. Y buscamos a otro miembro del equipo de COPE 3D, es nuestro agente especial. Es Pedro Tortosa, que tiene una misión muy posible. Busca una foto entre los millones que atesora Instagram y puede además que sea la tuya, escúchalo, no vaya a ser que sea así. Pedro se descuelga en cada programa en Instagram y nos relata cómo es esa obra de arte, esa fotografía que dentro de unas horas colgaremos en nuestro Museo Especial de Internet. De momento, esto es lo que nos ha dejado en el contestador, secreto del programa.
Hola Javier, ¿qué tal? Aquí el espía de Instagram, que este fin de semana pasado, bueno, pues decidió tirarse la manta a la cabeza e irse para Valencia, para las Fallas, para ver, bueno, disfrutar un poquito de buen tiempo por allí, que como sabes el Levante es maravilloso para estas cosas, y bueno, pues aprovechar para ver también un poco de las fiestas, ¿no? Y ver un poquito, pues eso, que había este año de nuevo y que había este año de chulo, ¿no? Bueno, como sabes, bueno, Mascletas, Fallas, Nittel Fog, bueno, un espectáculo aquello. Entonces, bueno, yo me dediqué a hacer un montón de fotos y sobre todo lo que me he dedicado también es a ver las fotos que han ido subiendo los demás y la verdad que hay, bueno, hay maravillas. Bueno, no me lío, que la foto elegida es de Isabel Pavia, todo junto con V, ¿vale? Es una foto, bueno, sobre todo es la falla ganadora, la falla más chula de todas, ¿no? Es, bueno, en plena plaza del Pilar, ¿no? Es una de las, bueno, uno de los sitios donde se suele colocar una de las fallas principales, pues se ve esa estructura de falla, ¿no? Esa mezcla de cartón, de colorido, ¿no? Y de turistas también, por supuesto, y de gente de la propia falla que bueno, que se dedican un año a hacerlo, ¿no? Y es espectacular, como verás, bueno, contarte un poquito que nada, es una especie de vikingo gigante que se erige sobre un grupo de personas, ¿no? Bueno, es una denuncia por temas de corrupciones políticas locales, además, y bueno, la verdad que la falla es muy chula, ya lo verás cuando te mandes las fotos. Bueno, hashtag, he visto que bueno, como no podía ser de otra manera, Fallas, por ejemplo, el hashtag Fallas tiene casi 100.000 publicaciones, Fallas 2014 tiene 30 y tantas mil, y bueno, pues nada, se han acabado, ya han terminado las fallas, ya se han quemado todas. También era muy curioso una especie de, bueno, de falla que han montado la gente de una conocida marca de cervezas que decía que por qué quemamos las fallas, ¿no? O sea, un poco que la impresión que se lleva el turista cuando llega, ¿no? Que dice, coño, estas obras de arte, ¿por qué las queman, no? Bueno, pues invitaban, digamos, a la gente de allí, de Valencia, a contar el motivo, ¿no? De por qué quemaban las fallas. Así que, bueno, te mando la foto estos días y para que la subas a nuestros sitios de internet y nada, a disfrutar. Un abrazo, Javier.
Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Buena suerte.
Pues ya has oído, el espía no nos falla. Ya sabes por qué lo digo. Podrás ver la foto pronto en nuestras zonas de internet de cope.es, que ya conoces. Ese banner, una foto del espía en Cope 3D, en tecnología de cope.es, o en la parte de videojuegos también de cope.es, en la zona derecha la puedes ver. Clicas y tienes la galería. Y lo dicho, también te avisaremos por Twitter o por Facebook. aquí lo dejamos. Esperamos otra de sus incursiones en Instagram. Bueno, imagino que lo estás pasando como yo, como todo el equipo, bien, con COPE 3D. Nosotros, también te lo puedo avanzar, estamos disfrutando mucho, 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 mucho de tu compañía. Gracias por seguirnos. Hacemos un mínimo respiro, vamos con él y continuamos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Nos quedan desde la web recomendada a un mojito tecnológico. ¿Has oído bien? Quizá descubras algo espirituoso que en verano, con moderación, nada suele estar mal. También tenemos una pequeña y mediana experiencia tecnológica y más, mucho, mucho, mucho más. Te recuerdo que estamos en Facebook, que nos tienes en Twitter, @cope-3d. Y ahí vamos, con más. Túnel del tiempo. Pues llegamos ya a la dimensión del consejo, pero mirando a internet, por tanto, te propongo añadir a favoritos una página que va a ser para ti, ya lo verás, a las pruebas me voy a remitir, va a ser, como te digo, inevitable. Saludos ya a María Rodríguez Vegas. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y ya sabes, si eres habitual con María, saludamos también siempre a la Fundación de la Tecnología, que conoces por Fundetech, si no queda presentada, y hoy miramos al deporte. Y destacamos un par de actividades al menos, ¿no, María?
Pues sí, es que yo creo que hay que ponerse deportista. Yo creo que hay mucha gente ya que practica deporte pues con mucha frecuencia. Y yo creo, Javier, que si hay dos deportes que en nuestros días están especialmente de moda, yo creo, bueno, dejando aparte el fútbol, que este es deporte de ver, no de practicar a lo mejor tanto.
Le llaman rey.
Sí, sí, efectivamente, y lo es. Bueno, digo, dos deportes que están muy de moda, pues el running, por supuesto, y el ciclismo. Y lo de correr, yo creo que ya ha dejado de ser de cobardes y somos ya muchos los que lo practicamos, y ya en su día, ya Javier, recordarás que comentamos una buena web para runners. Pero aún no habíamos hablado de los amigos de las bicis, y bueno, pues hay
toca,
muchísimos.
¿No? Vale, vale.
Yo cada vez veo más a los que llevan a los niños pequeños en la sillita detrás de ellos, los que incluso se han comprado esta especie de carricoche cuna que lo enganchan a la bici para no tener que renunciar a practicar su deporte ni aun teniendo bebés. En fin, se ven a familias enteras saliendo de paseo cada uno con su bici, y los carriles bici ya ocupan todas nuestras ciudades, pero está claro que aparte de andar con la bici por las ciudades, lo que es más agradable aún si cabe es hacerlo fuera de ellas, ¿no? Por el campo, por entornos bonitos. Y te diré un dato, Javier.
A ver, apunto.
En España existen más de 2.000 kilómetros de infraestructuras ferroviarias que están en desuso y que han sido reconvertidas en itinerarios para ciclistas, para senderistas, y todo ello en el marco de un programa que se llama Vías Verdes, y esta es la web que traemos hoy como recomendada.
¿Sí?
Que te digo, ¿cuál es? www.viasverdes.com.
Dificilísima, www.viasverdes.com.
Eso es. Es una iniciativa que está impulsada por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, y bueno, yo creo que lo mejor de la web es la sección de itinerarios, que es por ella que la recomendamos. Es un buscador con el que, si eliges la comunidad autónoma y la provincia en la que quieres moverte, pues con la bici, encuentras los itinerarios que hay disponibles en esta provincia. Por ejemplo, yo he hecho la búsqueda pues en la Comunidad de Madrid, que es donde vivimos, tú y yo por lo menos.
Sí.
Pues hay cinco itinerarios. Si pinchas en la ficha técnica del itinerario, pues puedes conocer dónde se encuentra, los kilómetros que tiene, la dificultad del recorrido, el tipo de firme, si es de tierra, si es de asfalto, el entorno natural y el cultural en el que está rodeado ese itinerario, para qué tipo de usuarios está indicado, si es para senderistas, para ciclistas, incluso para jinetes, también te lo marca. Esta información de ficha técnica es la información básica que tienen todos los itinerarios, pero aparte hay algunos que tienen un icono que están marcados con un icono de una hojita, como una hojita de parra o algo así, pues tienen una guía detallada aún más para que puedas descargarte los mapas, la descripción del recorrido a su paso por diferentes lugares, la historia del ferrocarril que pasaba por ese itinerario que ya no se utiliza, y bueno, pues otros datos de interés como las fiestas populares de la zona por la que pasa o los alojamientos, en fin. Uh-huh. Yo creo que es interesante para aquel que le gusta disfrutar de la naturaleza, pero no solo en bici, también te digo que a pie o a caballo, sí, sí. Y bueno, y por qué no, conociendo de antemano pues los lugares y sacándole el máximo partido a la ruta, ¿no?
Uh-huh. Muy interesante, lo repito como siempre, www.viasverdes.com, y desde luego va a merecer la pena echarse la bici al vehículo, porque vamos a tener además la seguridad de que vamos a poder disfrutar de un paraje seguro y muy bonito, como comentas. Nada, a echarle un vistazo, como a lo siguiente, que será dentro de 7 días, en el próximo COPE de 3D. Un abrazo, María.
Hasta luego.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Tengo al DJ que, como ven, no le arranca bien el disco, ¿pero por qué? Porque está viendo lo que está viendo. Está viendo, además, que llegamos ya al momentazo tecnológico. Hoy va a ser el más espiritual de toda la temporada. Un dedito de puntos suspensivos para hacer un algo muy chulín con un robot muy especial. Carolina Denia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y de nuevo, porque vamos, te acercas, vas a la mesa tal. Vamos a decir ya... bueno, voy a esperar hoy que Rana salte mucho, pero ya la veo cada vez más verde, como digo. Pero está aquí el primer robot de cocina con control inteligente.
Sí.
Estos eran los ruiditos, ¿no?
Exacto, porque no hace falta que le estés poniendo los tiempos, las temperaturas, lo que sea. Este robot de cocina automáticamente va haciendo los pasos, tiene todo programado para que tú lo único que tengas que hacer es meter los ingredientes en cada uno de los procesos y chimpún,
vale,
¡hala, la comida!
Es decir, que hemos estado preparando una receta muy especial. Vamos a darle... ahí estamos. ¿Esto que estás haciendo?
Ahora mismo estoy picando el hielo.
¿Estás picando el hielo? Ah, bueno, bueno. ¿Qué estamos haciendo?
¡Un los amigos... mojito!
¡Un mojito! Pero ojo, con un dedito de ron, ¿eh? Así en horizontal, ¿no?
Sí, exacto, exacto.
Un dedito de ron, y también lo podemos hacer light, pues si alguno de vosotros, que también sé que no tenéis 18, también se puede tomar sin dedito
de
ron.
Sí, sí.
Se puede tomar porque es refrescante, va con la hierbabuena y se pasa bien. Bueno, pues vamos con ello. Es un multi que vale para hacer muchas cosas y que quiero que descubras a los amigos de COPE 3D por qué viene aquí al momentazo que está tan lleno últimamente de smartphones y tabletas, pero viene hoy un robot de cocina.
Pues mira, se llama Supercook, es el modelo SC110 y lo mismo, te fríe una corbata que te plancha un huevo, vamos.
Sí, bueno.
Pero literalmente es capaz de cocinar, cocina al vapor, amasa, muele, pica, sofríe, todo lo que se te ocurra en la cocina. Es decir, podríamos quitarnos todos los aparatos que tenemos a nuestro alrededor, poner solo este robot de cocina y haría todo, todo, todo por nosotros.
Quien no nos ve dice esto, lo que pasa que debe ser muy trasto, tienes que tener la cocina grande. ¿Cómo podemos describir?
A ver, pues vamos a imaginarnos que tiene el tamaño de dos vasos de batidora, estos vasos que son de cristal, que se utilizan y tal para batir determinados ingredientes. Pues por un lado está el módulo del motor, que son 1500 vatios, y es donde está el Yumi, que es este control inteligente del que estábamos hablando, pues se llama Yumi. Sí. Y luego por el otro lado está el vaso, que es el vaso donde vas poniendo toda la comida. Tiene una capacidad de 2 litros, que dependiendo de la receta, pues da para unas 6 u 8 raciones. Ajá. Con lo cual luego tú ya depende de qué recetas quieras hacer, el hecho de que eches más cantidad o menos cantidad. Y lo que hace es que procesa los alimentos, con lo cual es capaz, por ejemplo, de hacerte pues unas lentejas, un arroz, un risotto, una masa, por ejemplo, para hacer pasta fresca, masa de pizza, arroz con leche. O sea, tiene múltiples opciones. Por ejemplo, pan rallado, que también es algo que muchos hacemos. Y un mojito como este,
Ya está sirviéndose por ahí.
Y además no veas cómo te pica el hielo, ¿eh? Porque la verdad es que es muy complicado. Además, lo mejor de todo es que al principio, yo es el primer robot de cocina que pruebo. A mí cuando alguien me hablaba de un robot de cocina, me decían, tú lo metes todo y ya está. Y yo decía, vamos, que eso va a competir con mi sofrito de cebolla, que estoy 15 minutos para que se poche.
O sea, a nivel de dificultad
pues
para usarlo.
Pues es sencillísimo, pero es que además realmente, como va por pasos, es que la máquina te sofríe la cebolla, te la va moviendo, tú no tienes que hacer nada.
Bueno.
Tú vas poniendo los pasos, por ejemplo, si tú vas a hacer una fabada, pues sabes que tienes que sofreír. Echas el tomate, echas los ingredientes, te lo dejas 7 minutos. Todos esos 7 minutos te vas a dar una vuelta por la casa, barres, en mi, por ejemplo, lo que yo hago es que sigo trabajando un poquito, etcétera, etcétera.
Vale,
la máquina pita y entonces te indica que ese paso ya ha terminado. Te acercas, añades el resto de los ingredientes que tengas que hacer y le vuelves a dar al play. Y sin haber tocado los controles, ni la temperatura, ni nada, la máquina sigue haciendo el siguiente proceso.
Bueno.
Hasta que te avisa si tienes que añadir otro ingrediente o si ya has terminado y ya directamente lo sirves en el plato. Con lo cual te puedes olvidar. Y además, lo mejor que tiene Supercook es que puedes descargarte las recetas en el Yumi, en el control inteligente, para que ni siquiera tengas que abrir un libro de cocina nunca más.
Ya eso está. Es interesante.
Tú lo buscas en el aparatito, es una pantallita de 4,3 pulgadas, con lo cual tú vas viendo ahí toda la información, vas viendo el proceso de la receta y lo único que tienes que hacer es preparar los ingredientes.
Que te va soplando.
Y la máquina efectivamente luego ya
Yumi,
organiza el resto.
Ponme la rana, pero yo creo que todavía está normal, yo creo que esta rana la veo todavía como muy fresca. Pero va a saltar, a la tinaja, ¿eh?
No, yo creo que no, dice que me hacen una anca de rana.
La ¿qué tal? Se ha ido por ahí, déjala por ahí. Bueno, Carol, de precio hemos hablado, que anda por los...
De precio son 700 euros, que 700 para euros. Los robots de cocina está muy bien de precio,
¿sí?
Porque están entre 800, 1000 euros, y luego temperatura...
De compra online, imagino, de momento,
Se puede
¿no?
comprar en elcortingles.es, en la tienda en casa, si mal no recuerdo, pero también creo que lo puedes encontrar en tiendas físicas.
Bueno.
Y luego temperatura va desde los 0 grados si quieres cocinar sin temperatura y 40 a 130 grados, con lo cual es capaz de cocinar a muchísima temperatura. Luego lo puedes programar la velocidad de 1 a 10 minutos y además hay una colección de recetas de casi 400 que pueden ser pues entrantes, arroces, platos de carne, platos vegetarianos, no hay que olvidarse de los vegetarianos que también existen, guarniciones, alimentos de bebé.
Alimentos
o sea,
bebé.
Comodísimo para una madre que no tiene que estar preocupada de si se le está
pegando
la comida.
¿Ha dicho de beber? De beber. Y también
de beber,
vale para beber
y de comer.
Ay, de beber y de comer. Bueno, pues eso, que todos seáis muy sanos, que bebáis mucho, que no comáis cosas malas y mucha verdura. Consejos de Carolina, Denia y Rana. Bueno, Carol.
Sí, y sobre todo eso, que luego puedes personalizar tus propias recetas e incluso puedes utilizar todas las recetas de otros robots de cocina que hay en el mercado.
Ah, vale. O sea, que esto no queda ahí. Le puedes meter
claro,
más
tú
ahí
metes,
en el Yumi,
programas
el Yumi
tus recetas, te las descargas en el Yumi, y ya las tienes guardadas para que el proceso se haga automáticamente.
Bueno, ideas, ¿eh? Porque luego decís, bueno, es que si yo digo COPE 3D, solo puedo regalar smartphone, tableta. No, que ahorras un poquito y das un descanso en casa, que oye, te pones tú que sabes tanto de tecnología.
Oye, que te digo una cosa,
oye,
que te cuesta ¿vale? como un smartphone y el smartphone no te hace la comida.
Me acaba de dar una gran idea. Sí, señor. Bueno, habrá que el sistema operativo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Gracias, Carol.
Gracias.
Espera. Oh, Dios, se me ha vuelto loca la rana, ¿ves?
El mojito.
Sí, el mojito.
No
bueno,
se ha lanzado la jarra, se ha
como,
lanzado el vaso
como
del mojito.
Dije, amigos de COPE 3D, era, por supuesto, no tenía nada de ron. Te ofrecemos ya la dimensión PYME. La conoces, si no la vas a descubrir. Es una parte de COPE 3D en la que entendemos la tecnología como pequeñas y medianas experiencias que usan la tecnología para crearlas, las experiencias, o directamente son cuestiones tecnológicas en sí mismas. Dimensión PYME, contada y conocida por ti, solo por quienes las crean directamente y sin más intermediarios que la música.
Mi nombre es Silvia Varela y soy la CEO de Serendipity, que es una plataforma online que facilita a los viajeros en contacto con personas locales para que descubran aquellas cosas más auténticas y disfruten de experiencias de ocio en el destino que no son viables si no es de la mano de personas locales. Lo que hacemos, por un lado, es buscar serpas que son pues enamorados de sus pueblos y ciudades, que quieren compartir su conocimiento y sus actividades, sus aficiones, actividades de ocio en el destino, con los viajeros que llegan a sus ciudades. Cualquiera de nosotras puede ser serpa, entonces animo a todos los que nos están escuchando a que se conviertan en serpa y sea una manera más de obtener ingresos. Y por el otro lado, para los viajeros, pues suponemos una plataforma perfecta para conocer el destino desde una perspectiva local. Estamos en Madrid y nos dirigimos sobre todo a viajeros que llegan a Madrid y al resto de ciudades españolas. Viajeros sobre todo independientes que quieren descubrir el destino de una manera alternativa y que no quieren hacer la típica ruta de turismo que se hace siguiendo una guía. La web donde podéis encontrar todos los servicios es www.serpandipity.com. Además, me gustaría resaltar que en Serpandipity ponemos nuestros valores de solidaridad y respeto y un poco diversidad cultural en todo lo que hacemos, y por esa razón incluimos experiencias solidarias, que son experiencias que son ofrecidas por serpas, pero que no quieren ganar un dinero con eso, sino que lo que quieren es, con ese dinero que recogen de las experiencias, donarlo a organizaciones no gubernamentales para que de esta manera se beneficien de sus servicios. Y por otro lado, también estamos haciendo un esfuerzo muy grande por ofrecer experiencias especializadas para personas con accesibilidad reducida, porque creemos que ellos tienen exactamente el mismo derecho que el resto de los viajeros a tener una oferta muy amplia y poder descubrir el destino de una manera diferente. También por esta razón estamos en búsqueda de serpas que tengan algún tipo de accesibilidad reducida, porque creemos que son los mejores para ofrecer a otros viajeros con sus mismas necesidades especiales un viaje completamente distinto.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y aquí llegamos ya al momento, al instante esperado sobre todo por quién, por ellos, por nuestros más queridos dispositivos, esos que ya pues van siempre con nosotros. ¿Te olvidas las llaves? Pues sigue, ya te abrirán. ¿Te olvidas no sé qué? Pero claro, no te puedes olvidar del móvil inteligente o de la tableta. ¿Y por qué? Porque están esperando que venga el que las da de comer. Las aplicaciones, aquí está Mr. Aplicaciones. Juan Castro Mil, das de comer a las aplicaciones, muy, muy buenas tardes.
Muy, muy buenas tardes. Yo vengo con el apetito abierto, con el tenedor y el cuchillo en la mano, porque vale, vale. Con lo que nos ha contado Carolina y con las aplicaciones que te traigo aquí, pues vamos
sí,
a ver.
Sí. Hoy vamos a hablar de cosas indispensables. Hemos dicho que la tecnología vale también para que por el mismo dinero de un smartphone de primera generación te cojas un robot de cocina y además con Yumi, que te va a decir lo que tienes que ir haciendo, que es fácil. Hoy el objetivo es hacer sencillo y fácil el tema gastronómico alimenticio con aplicaciones que tienen que estar sí o sí con nosotros. Y la que te hace, pues, lo que nos gusta a algunos, ¿no? No levantarte del sillón, pero para nada. Tienes el mando de la tele, por ejemplo, tienes el smartphone y con esto ya a ser feliz.
Sí, y el sillón. El sillón también es el tercer imprescindible para esto, porque esto es una aplicación que lo que reúne es todos aquellos restaurantes o empresas de comida a domicilio que estén cerca de tu casa, ¿de acuerdo? Y te las pone en un listado. ¿Cómo se llama la aplicación? Pues se llama Food to U, uh-huh. Que, bueno, eso es en español, en inglés es Food to You, que es como algo así como comida para ti, ¿vale? Está escrito ahí, después para que lo entienda todo el mundo, uh-huh. Es gratuita, que eso es importante porque después ya te cobrará el tipo que te traiga la comida. Y al igual que el tenedor, pues está disponible en Android, en iOS y en Windows. Ahí vuelvo a repetir que Windows va cogiendo su huequecito. Uh-huh. ¿Qué es lo que tiene esta aplicación? Pues ya lo he dicho, básicamente reúne, o sea, en vez de tener que ir a la de Telepizza, que tengas que ir a la del Domino's, tal, a la del Foster Hollywood, pues tiene toda la lista o incluido el chino de debajo de tu casa,
fíjate,
y tú le dices, quiero esto, te enseña
el
menú que
rollitos,
tiene,
luego una hamburguesa,
y terminamos con un helado,
pizza,
sí, o con una pizza.
Y
bueno, pues es rápido, es cómodo, es sencillo, y puedes esperar tranquilamente tumbado. Este es el nivel intermedio, porque también tienes que moverte un poco al abrir la puerta, claro, que, en fin.
Bueno, vamos a empezar a movernos un poquito, y traes una que te encanta, descubrimos aquí hace tiempo, y que ves indispensable, es Super Trooper.
Sí, yo he estado buscando más listas de hacer la compra, que además esta le va a venir bien a Carolina para que haga la lista de la compra para el Super Cook. Y Super Trooper pues sigue siendo el líder en este sentido. Es una aplicación gratuita para los principales sistemas operativos, iOS y Android. Y bueno, ya hemos hablado de ella porque efectivamente es que sigue siendo la líder. ¿Qué es lo que tiene de chulo esta aplicación? Pues que tú vas con tu smartphone con la parte de la cámara, fotografías el código de barras y entonces ese producto pasa directamente a tu lista de la compra. Después le puedes poner cuántas unidades quieres o todo esto. Pero aquí no acaba la cosa. Tú cuando ya tienes hecha tu lista de la compra con yogures, con plátano, con dos de lentejas y tal y cual, pues puedes hacer una comparativa entre los supermercados online para ver esa compra concreta que tienes que hacer, dónde te va a salir más barata.
Claro.
Después ya es cosa tuya que quieras o no. Y por eso la hemos clasificado en el tercer nivel de vaguería, porque bueno, aquí ya tienes que enviar el pedido, tienes que ir a hacer la compra, y bueno, pues es la que de momento más actividad requiere para conseguir un alimento.
Perfecto. Y de cierre, pues todo lo contrario que lo anterior, porque hay que levantarse, y entonces pues tú lo que haces, te coge la cesta, te vas entre
los árboles. ¿De mimbre?
De mimbre. Oye, por cierto, ¿tú tienes hongos?
En la frutería de la...
Pero me vas a encontrar cómo coger setas, fíjate.
Sí, efectivamente.
U hongos, oye, porque hay quien coge hongos, setas. ¿Aquí os estáis pensando, amigos?
Aquí la micología
a
tope.
Es decir, que estamos hablando de una aplicación que te manda con una cesta de mimbre a coger hongos.
Sí, básicamente, esta aplicación, que además ha sido desarrollada por el CSIC, que es el Centro de Investigaciones Científicas de España, pues evidentemente cuenta con un gran bagaje del tema científico de las setas. Se llama Funginote. Fíjate qué nombre más anglosajón.
Sí,
Funginote.
Sí.
Bueno, pues ahí queda. Es gratuita y de momento está solo para iOS. Y es muy interesante porque además de las típicas fotos que te pone de las setas, viene una descripción muy interesante de cada tipo de seta, con su morfología, con gráficos, con por dónde vienen las esporas, por dónde tiene el tallo, por dónde se tiene que cortar. Y todo esto... Además, con sus áreas de localización y después ya, si quieres, de forma opcional, pues te dice que puedes compartir en un mapa geoposicionado dónde se encuentra esa seta. Yo, personalmente, como todos los micólogos, pues no lo comparto porque si no después me van a buscar las setas a donde ya las he encontrado yo.
Vale, vale.
Pero, evidentemente, esta es la más dura de todas las aplicaciones que he traído hoy porque hace que te levantes del sillón y tengas que irte al campo y a buscarte tu propia comida, que no es fácil.
Bueno, pues nos vamos con el estómago lleno y agradecido, como siempre. Gracias, Juan Castromil.
Muy bien.
Y hasta las próximas setas. Pues así acabamos nuestro túnel del tiempo de COPE 3D de hoy, porque todo tiene su final. Hoy toca el nuestro para luego volver, ¿eh? Nos vamos, eso sí, con dos regalos, dos. El primero de ellos, los datos de contacto, lo que llamamos la tarjeta de visita que solo le damos a la gente importante y buena como tú. Ahí puedes encontrar el email, por si quieres contarnos cualquier dato, cope3d@cope.es. Por cierto, un saludo a todo el que nos escriba, ¿eh? Y si tú te apuntas, también para ti en las redes sociales, estamos donde tú estás, en Twitter, @cope-3d, en Facebook nos encuentras como cope3d, y en cope.es, ahí tienes todo lo que tenemos. Tienes todos los audios del programa, las fotos del equipo, la colección de las fotos del espía, los vídeos de Carolina, o la actualidad de la tecnología y el videojuego, que también le ponemos ahí un poquito de sitio. Y el otro regalo, en la despedida, una canción de siempre. Y lo hacemos porque siempre queremos que vuelvas a la casa de la tecnología, de la cadena COPE. Hoy te digo hasta el próximo, con lo que ya estás escuchando, es bueno, es Chicago, y es If You Leave Me Now. Part of me. Ooh, no, baby, please don't go.